capítulo 16 de Mateo. Capítulo 16, esta tarde, pues ya es tarde, ¿verdad? Vamos a estudiar los versículos del 24 al 28. Mateo 16, 24 al 28. Padre, te pedimos, Señor, que nos guíes esta mañana en el estudio de tu palabra. Señor, danos un corazón suave, un corazón que quiera recibir como una esponja, Señor, lo que tú quieres de nosotros. Y te pido que me guíes a mí esta mañana para hablar con palabras claras, sencillas, pero también, pues, que tú uses este estudio para que cada uno de nosotros comprendamos en realidad lo que significa ser un discípulo tuyo. Yo creo que hemos llegado a veces a un punto de llegar a sentirnos ya cómodos en nuestra vida cristiana, pensando que pues ya venimos aquí a la iglesia, estamos un rato los domingos, pero después nada. Y sabemos que el ser discípulo tuyo implica otras cosas más. Y aún, pues como vamos a estudiar esta mañana, tú nos enseñas que el verdadero discípulo tiene que aprender a negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirte. Y espero que tú uses este estudio esta mañana para que nos ayudes a comprender qué es lo que significa eso. Y ayúdanos a aplicarlo en nuestras vidas. Y Señor, escudriña nuestros corazones. Y si hay algo que nosotros debamos corregir en nuestra vida, en nuestro seguirte diario, pues háznoslo ver. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Pues bien, vamos a comenzar esta mañana, y este pasaje, como dije ahorita, tiene que ver con el corazón realmente de lo que significa verdaderamente ser un discípulo de Jesucristo. Muchos de los que estamos aquí decimos, pues yo soy discípulo de Cristo. Pero ¿qué implica? ¿Qué implica verdaderamente ser un discípulo de Cristo? Porque el mundo nos enseña cosas bien, bien diferentes. El mundo y la religiosidad nos enseñan que es suficiente con venir a la iglesia cada domingo, estarnos aquí un ratito y vámonos, y después nada por Cristo. Eso es religiosidad. El verdadero discípulo de Cristo, como vamos a ver esta mañana, debe estar dispuesto a perderlo todo, para al final poderlo ganar todo. Y es algo con lo que luchamos nosotros como creyentes y como discípulos del Señor. El mundo nos enseña eso, ¿no? El mundo nos enseña que ganar no solamente es lo más importante, sino es lo único. Y en el mundo de los negocios también se nos enseña que el que no tranza, no avanza. Ganar y ganar. El mundo no acepta el perder como algo bueno. ¿Sí? Y tristemente, yo creo que esa misma idea se ha introducido dentro de la iglesia de Cristo. A veces llegamos a creer o pensar que tenemos a un Dios, a un Cristo, que siempre nos va a complacer todo lo que nosotros le pedimos, ¿no? Nos va a dar riqueza, nos va a dar salud, prosperidad, felicidad. Siempre queremos un ganar, ganar y ganar, ¿no? Muchos enseñan hoy en día eso, ¿no? La doctrina de la prosperidad. Si tú estás en Cristo, pues todo te va a salir bien. Todo te va a salir a la perfección. Vas a vivir una vida color de rosa, vas a tener riquezas, vas a tener salud. Si estás en Cristo. Yo creo que es algo contrario totalmente a lo que Jesús nos enseña a nosotros que queremos ser discípulos verdaderos de de Cristo. Y sí, yo creo que efectivamente Cristo Jesús, nuestro Señor, quiere lo mejor para nosotros. Pero muchas veces eso mejor que nosotros pensamos no es lo que Jesús cree que es lo mejor para cada uno de nosotros. Y mucho menos, ¿no? Cuando lo que nosotros esperamos del Señor involucra sufrimiento, por ejemplo, o dolor en nuestra vida, o una enfermedad por la cual estemos pasando, ¿no? Nadie quiere pasar por ese tipo de cosas. Pero en Cristo sí hay dolor. Hay dolor antes de poder obtener ganancia, ¿no? Hay una cruz antes de poder tener una corona. Y piensen en eso, ¿no? Hay sufrimiento antes de la gloria. Hay sacrificio antes de poder obtener una recompensa. Y este pasaje que vamos a estudiar esta tarde nos habla precisamente de ese principio. Y este es el principio que yo quiero que aprendamos en esta tarde. El verdadero discípulo de Cristo debe estar dispuesto a perderlo todo antes de poderlo ganar todo. Y vamos a ver ese principio. Vamos a comenzar leyendo, por ejemplo, en Mateo 10:37. Si quieren buscar 10:37, Jesús enseñó este principio en varias ocasiones, de una y otra manera. Debemos estar dispuestos, y yo creo que la palabra clave es estar dispuestos. No quiere decir que Dios nos va a pedir eso, no quiere decir que nos va a dar sufrimiento, no quiere decir que vamos a morir por Él, pero un verdadero discípulo debe estar dispuesto a todas esas cosas, ¿sí? Y lo vemos ese principio, por ejemplo, aquí 10:37 dice: el que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí, y el que ama al hijo o a la hija más que a mí, no es digno de mí, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Ay, ahí a veces nos duele, ¿verdad? Cuando habla así Jesús, habla de realmente un compromiso con Cristo. No nada más de domingos, habla de un compromiso diario con el Señor. El que ha hallado su vida, la perderá. Es decir, que si tú inviertes, ¿qué pasó?
Sí, ¿verdad? Bueno, se va a ir medio tapado ahorita el micrófono, pero ahorita ya. Bueno, si tú inviertes tu vida en las cosas de este mundo, al final perderás tu vida. Pero si tú inviertes las cosas y tu vida en las cosas de Cristo, al final vas a hallar la vida. Es lo que dice, ¿no? Y el que ha perdido su vida por causa de mí, la hallará. En el 10:20 de Marcos, no tienen que ir allá, pero dice, este es el pasaje donde llega el joven rico con Jesús a decirle: maestro, ¿qué necesito para obtener la vida eterna? Y Jesús le da una serie de mandamientos, ¿no?, de la ley. Y el joven dijo: pues ya todo eso lo he cumplido. Y Jesús le dice en el 21, mirándolo, lo amó y le dijo, como diciendo: ay, joven, no sabes lo que estás diciendo, pero vamos a suponer que has cumplido toda la ley, solamente te falta una cosa: ve y vende cuanto tienes y da a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Un verdadero discípulo de Cristo, ¿qué hubiera hecho? Hubiera ido y hubiera hecho lo que Jesús le pidió. Pero este joven no era un discípulo verdadero de Cristo, porque dice en el 22 dice: pero él, afligido por esas palabras, se fue triste, porque era dueño de muchos bienes. No estuvo dispuesto a sufrir por Cristo. No estuvo dispuesto a compartir con otros para seguir al Señor. El verdadero discípulo de Cristo debe estar dispuesto a perderlo todo, porque al final lo va a ganar todo, ¿sí? Juan 12:24, no tienen que ir allá. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, hay dolor en Cristo, ¿sí? Hay sufrimiento y uno debe de esperar eso. Dice, queda él solo, pero si muere, o sea, si entregas tu vida por el Señor, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. ¿Ok? Entonces, lo más importante de todo esto es que jamás podremos entender realmente el significado de la salvación y el discipulado si no comprendemos bien este principio. El principio que el verdadero discípulo de Cristo debe estar dispuesto a perderlo todo para poderlo ganar todo. Entonces, vamos a entrar al pasaje de esta tarde, ahí en el versículo 24 de Mateo 16. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, si me quieren seguir, que dice ahí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús está enseñando aquí este principio otra vez. Ok, ¿quieres ser mi discípulo? Pues debes saber que hay sufrimiento involucrado en seguirme. ¿Quieres ser mi discípulo? Debes saber que hay dolor involucrado en seguirme. ¿Quieres ser mi discípulo? Debes saber que hay rechazo, va a haber hostilidad, va a haber reproche en tu vida, va a haber enfermedades en tu vida. ¿Aún así estás dispuesto a seguirme? ¿O solamente lo vas a hacer cuando todo esté a tu favor y cuando todo te convenga en tu vida? Entonces, si estamos aprendiendo algo, si tú eres un verdadero discípulo de Cristo, debes estar dispuesto a todo esto, ¿sí? Hay un alto costo por venir a Cristo. Y a veces, como cristianos, como que se nos olvida eso. Pensamos que todo nos debe salir bien en la vida, ¿sí? Pensamos que el sufrimiento, el dolor, la enfermedad no deberían ser parte de la vida de un cristiano. Pero Jesús nos está enseñando todo lo contrario a esto. ¿Y por qué Jesús tuvo que volver a enseñar esto mismo que ya había enseñado anteriormente a sus discípulos? Pues seguramente porque sus discípulos, como era muy normal y como es normal para nosotros también, no habían captado bien esa enseñanza. O quizás también lo habían empezado a olvidar, porque también es algo muy natural en los hombres, ¿no? Igual nosotros, nos sucede lo mismo con nosotros. Nosotros venimos a Cristo, entregamos nuestra vida a Él, nos convertimos en discípulos del Señor, pero conforme van pasando los años, conforme van pasando muchas veces el tiempo, queremos empezar a recobrar que nuestros propios derechos, ¿no? Ah, pues esto no me gusta, esto lo voy a dejar fuera de mi vida, ¿verdad? Yo no creo que sea necesario seguir a Cristo dejando esto. Y empezamos a querer recobrar nuestra propia voluntad, nuestros propios derechos, ¿no? Queremos evitar a toda costa, a costa del sufrimiento, el dolor, la hostilidad, el reproche de otras personas cuando hablamos de Jesucristo, ¿no? Y ese es el problema, ¿no? Que cuando uno llega a Cristo, cuando uno llega a creer en Cristo, yo no sé si ustedes recuerdan haber firmado algún papel que tuviera una cláusula de no sufrimiento. Yo no me acuerdo. Nunca firmamos un papel. Ah, bueno, aquí hay una cláusula que te promete Jesucristo que jamás vas a pasar por ningún sufrimiento, por ningún dolor, por ninguna enfermedad, por rechazo, por hostilidad de tu propia familia, etc. Nunca firmamos nada así. Al contrario, ¿qué dijo Jesús? El que quiera venir en pos de mí, ¿qué dijo? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. No habla nada de... Ay, si tú lo ves de esa manera, dices, ¡ay, jole! Pues, seguir a Jesús no es tan fácil como a veces lo queremos hacer ver humanamente hablando. Hay un costo alto en seguir a Cristo. Y los discípulos necesitaban ser recordados de eso, porque se estaban olvidando esas cosas. Y así como también nosotros necesitamos ser recordados acerca de esto. Y aquí tenemos tres términos. Tres términos para seguir a Jesús, en el versículo 24, ¿no? Negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle. Vamos a analizar cada uno de esos. Vamos a empezar con el primero, la negación. La negación de sí mismo, ¿no? El negarse a sí mismo implica reconocer que no hay absolutamente nada bueno dentro de nosotros. Hay personas que luchan con esto. Hay personas que luchan con entender que realmente en nosotros, en realidad no hay absolutamente nada bueno que agrade a Dios sin Cristo. Con Cristo, pues ya ni siquiera nos ve a nosotros, gracias a Dios, porque Cristo nos ha cubierto con su justicia. Pero sin Cristo no hay absolutamente nada bueno dentro de nosotros que agrade a Dios. Y eso es lo contrario que el mundo nos enseña, ¿no? Con la autoestima, de que nosotros somos, podemos llegar a ser grandes, podemos, tú puedes hacer esto, tú puedes hacer el otro, que nadie te menosprecie. Pero la realidad es que entre más te ames a ti mismo, menos vas a tener o sentir la necesidad de venir a un Salvador. Entre más te ames a ti mismo, menos necesidad vas a ver de querer a Cristo dentro de tu vida. Entonces, necesitamos reconocer que somos pecadores, que somos personas malvadas, que no hay nada, absolutamente nada bueno en nosotros para poder apreciar realmente el gran perdón de Cristo en nuestras vidas. Necesitamos también reconocer que tenemos una pobreza espiritual increíble. ¡Increíble! Somos pobres espiritualmente. Y si reconoces eso, entonces vas a poder apreciar realmente las riquezas que tienes en Cristo. Pero hasta que no entendamos eso, no vamos a poder avanzar o crecer en Cristo, como sus discípulos. Dios siempre se va a acercar a las personas humildes, ¿no? A los necesitados, a los que realmente reconocen que no hay nada dentro de ellos que puede hacerles agradar a Dios. Y en el Salmo, no tienen que leer, Salmo 34, 18, dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Nada de soberbia aquí, ¿no? Nada de autoestima, nada de yo puedo. Dios está cerca de los humildes, Dios está cerca de los quebrantados, de los abatidos, de los que consideran que no hay nada bueno en ellos. Y así es cuando venimos a Cristo, ¿no? Cuando venimos a Cristo, tú y yo necesitamos venir bajo sus propios términos. No los tuyos, no los míos, sino bajo los términos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué hace el pecador orgulloso? El pecador orgulloso dice, pues yo quiero a Cristo, pero además también quiero mi propio placer, ¿sí? Yo quiero a Cristo, pero quiero seguir en mi inmoralidad, ¿verdad? Quiero seguir viviendo inmoralmente, teniendo pensamientos, viendo cochinadas en el internet, en revistas, en otras cosas, ¿no? Sí, queremos a Cristo, pero también queremos seguir viviendo nuestra vida de placeres mundanos. Y un verdadero discípulo de Cristo no debe de ser así. Si tú realmente has llegado a Cristo, y eso implica la negación a sí mismo, es morir a tu yo, viejo yo, y ahora eres una nueva criatura. Entonces, si eres nueva criatura, debes vivir como tal, y no volver al pasado y seguir viviendo como vivíamos mundanamente, en otro tiempo. Entonces, morir al yo es negarse a sí mismo, ¿no? Y la pregunta, ¿ya hemos muerto nosotros? ¿A nosotros mismos? ¿O somos como esos zombies, ¿verdad? Que quieren retomar la vida de nosotros, ese viejo yo de antes. Entonces, ahí está el primer término. Si tú quieres ser un verdadero discípulo de Cristo, tienes que primeramente negarte a ti mismo. El segundo término, Jesús está diciendo aquí, es que tomar la cruz. ¿Y qué significa eso de tomar la cruz? Simplemente, como dije, estar dispuesto a sufrir por Cristo, a sentir dolor por Cristo, vergüenza, rechazo, hostilidad de otras personas por Jesucristo, y aún estar dispuesto a perder nuestra vida. Y hoy se nos hace muy ajeno eso, ¿no? Ay, pues ¿quién me va a matar por hablar de Cristo aquí? Pero en este país podemos decir eso, pero hay otros países que hoy en día por hablar de Cristo tú puedes perder la vida. Y lo que está diciendo Jesús es que tú debes de estar dispuesto aún a perder tu vida por causa de Él. Otra vez repito, no quiere decir que Jesús nos va a hacer pasar por todo esto, pero sí debe de haber la disponibilidad de que un día puedes llegar a caer en ese tipo de sufrimiento o dolor o aflicción o aún hasta la muerte por el Señor, ¿verdad? Los discípulos de Cristo, hasta este momento, nunca asociaron la cruz de Cristo, o cuando él estaba hablando de la cruz, con su propia muerte. Es más, sabemos que en el versículo 21 Jesús les dijo que iba a tener que llegar a morir, pero no les dijo cómo iba a morir. Nada más les dijo, voy a ser entregado y voy a ser maltratado, pero jamás les había dicho hasta ese momento que iba a tener que ir a la cruz. Entonces, cuando Jesús les habló de tomar su cruz, inmediatamente ellos asociaron la cruz con ¿qué? ¿Sí? El madero, y que era, pues, la crucifixión, ¿no? Que era el método que utilizaban los romanos para condenar o para dar muerte a los condenados de un crimen, ¿no? Cuando ellos pensaron en la cruz, inmediatamente quizás imaginaron a una persona, porque quizás fueron testigos de eso en otra ocasión, a una persona llevando un madero detrás de él, en rumbo al lugar donde iba a ser crucificado. Entonces, asociaron la cruz con el sufrimiento, ¿sí? De que una persona tenía que llegar a la condenación. Aquí, para ellos, la cruz significaba eso, ¿no? Que uno se estaba dirigiendo hacia la muerte o al martirio. Y eso es lo que significa cuando uno viene también a Cristo, debe estar dispuesto a sufrir la condena que significa seguir a Jesucristo. ¿Ok? Entonces, la pregunta, ¿estamos de veras nosotros dispuestos a identificarnos totalmente, abiertamente con Cristo? ¿Aún a expensas de poder perder nuestra propia vida? ¿Aún a expensas a lo mejor de poder perder aún nuestro propio empleo? ¿O a perder aún amistades que tenemos? ¿O nos da temor hablar de Cristo? Porque, ay, fulanito, si le hablo de Cristo, pues voy a perder la amistad que tengo con él. O me van a criticar. O aquí en el trabajo, pues no, si digo esto, a lo mejor me van a correr. Oh, pues entonces, realmente, si estamos aprendiendo algo, el verdadero discípulo de Cristo debe estar dispuesto a eso. A perderlo todo para poderlo ganar todo al final. Y es fácil decir que lo haríamos, ¿no? Pero la verdad, la mayoría de nosotros, cuando venimos y estamos enfrentados en una prueba así, fallaríamos. La mayoría de nosotros, es fácil decir que daríamos la cara por Cristo, pero a la mera hora, cuando se viene la prueba, yo creo que la mayoría tenderíamos a darnos la vuelta, ¿verdad? Ay, yo no soy cristiano. Como lo hizo Pedro cuando negó al Señor. ¿Recuerdan la escena? Ah, pues tú estabas con él. No, pues yo ni lo conozco a ese hombre. 3 años pasó con él, diciendo, yo iré contigo hasta la muerte. Y es que así somos nosotros. Ahorita decimos que sí, pero a la mera hora, ay, yo no lo conozco, ¿verdad? Pues esa no es una marca de un verdadero discípulo de Cristo. La verdad es que se requiere de mucho valor y de mucha disposición a sufrir por Cristo como un discípulo de él. Y, pues no sé, a mí me da mucho, mucho gusto como ahora que estuvimos también en México, gozo, ¿verdad?, de ver cómo Pamela estuvo dispuesta a eso. La verdad es que hablar con mi suegro, ustedes dicen, ay, pues es el abuelito, va a ser tierno y todo, ¿no? Pero la verdad es que mi suegro es una persona que impone y habla muy bien y tiene muchísima preparación. Y el oír que una joven de 16 años le está hablando a su abuelo con una claridad del evangelio tan bonito, ¿verdad? A pesar de que ella sabía que iba a encontrar rechazo del abuelo, a lo mejor se iba a enojar su abuelo con ella, a lo mejor le iba a reprochar y hasta le iba a reprender por lo que estaba diciendo, Pame estuvo dispuesta a tomar, como dice aquí, su cruz, ¿sí? Estuvo dispuesta a sufrir el rechazo de su abuelo por Cristo. Y eso es lo que uno debe de ser, y ese es un gozo increíble, es una marca realmente de un verdadero discípulo de Cristo. No solamente decir que somos cristianos, sino estar dispuestos a padecer por Cristo. No sé, si a mí eso me causa gozo, no puedo imaginar cuánto gozo le puede causar al Señor cuando cada uno de nosotros estamos dispuestos a dar la cara por Él a pesar del rechazo, sufrimiento y lo que ustedes quieran. Entonces, esto nos debe recordar a nosotros, ¿no? Que si queremos en verdad seguir a Jesucristo, entonces debemos esperar que nos traten como le trataron a Él. ¿Y cómo le trataron? Con desprecio, con reproche, con burla. Si tú eres discípulo de Cristo, debes esperar que te traten como tu maestro. ¿Verdad? Entonces la idea falsa del mundo, ¿verdad? De que ay, Cristo es pura felicidad, Cristo es color de rosa, todo. No es cierto. Jesucristo dijo todo lo contrario. El verdadero discípulo va a sufrir por mí. Y no quiere decir que suframos hasta la muerte, pero sí el rechazo, sí el desprecio. Debemos estar dispuestos a eso. Mateo 10, 24, no tienen que ir allá, dice, un discípulo no está por encima del maestro, hablando de Jesús, ¿no? Ni un siervo por encima de su señor. Le basta al discípulo llegar a ser como el maestro y al siervo como su señor. Si al dueño de la casa, es una referencia a él, a Cristo, lo han llamado Belcebú o Satanás, ¿cuánto más a los de su casa? Jesús está diciendo, si a mí me han llamado Satanás, ustedes que son mis discípulos deben esperar lo mismo, el mismo trato, ¿sí? Entonces, de hecho, debemos de esperar hostilidad, debemos de no esperar la paz cuando compartimos. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos estamos realmente desenmascarando la hipocresía y la maldad de los hombres. Y a nadie le gusta que le digan la verdad. Y estamos hablando de la verdad que está en la palabra de Dios. La Biblia nos habla con verdad y va y hasta lo más profundo, dice, ¿no? Del corazón, dice que lo parte por el medio y nos pega ahí donde nos duele. Y por eso ofende. Y por eso el rechazo y por eso la crítica y por eso el enojo. No por ti ni por mí, sino por lo que la misma palabra de Dios es ofensiva para el mundo. Porque desenmascara, ¿sí? Trae luz a las personas. Entonces, una buena manera de identificar al trigo de la cizaña, que es otra enseñanza que ya vimos, ¿no? Es que la cizaña nunca va a estar dispuesta a padecer sufrimiento por Cristo. Van a parecer iguales y los dos van a venir a la iglesia y los dos se van a sentar quizás uno al lado del otro, ¿va? Pero la cizaña nunca va a estar dispuesta a sufrir por Cristo. La cizaña mejor se va a dar la vuelta y dice, ay, ahorita no, no me conviene esto. Mejor al rato que ya esté en mi ambiente me regreso. ¿Ah? Pues no, uno debe estar dispuesto a seguir a Cristo en las buenas y también en las malas. Y la pregunta es, ¿nosotros estamos dispuestos a tomar la cruz de Cristo cada día en nuestras vidas? Y no solamente una vez cada año. Ay, me acuerdo que se enseñó de esto, oh, voy a tratar de hacerlo. Esto debe de ser una cosa cotidiana, una cosa de cada día en nuestras vidas. Debemos de estar dispuestos a, como estaba diciendo Miguel también, ¿no? A compartir, a estar hablando de Cristo. Sí, va a haber rechazo, y sí va a haber gente que te acaras, y sí va a haber gente que a lo mejor te deje de hablar, pero eso es parte de tomar la cruz de Cristo. ¿Ok? Entonces ahí está el segundo término. El tercer término, Jesús dice, y síganme. Seguir quiere decir obedecer, obedecer completamente lo que Cristo nos ordena hacer, no parcialmente, no lo que a mí me conviene solamente, sino lo que dice Él en su palabra. Entonces, ese obedecer debe convertirse en nosotros los creyentes en un estilo de vida. Debe ser una marca distintiva la obediencia en nosotros, los que decimos ser creyentes en Jesucristo. Es más, yo digo que no podemos llamar a Jesucristo Señor de nuestras vidas si no le obedecemos. ¿Quién dice eso? Jesús mismo lo dijo. Yo no lo estoy diciendo. Jesús dijo en Lucas 6:46. ¿no? ¿Qué dijo? ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? O sea, tú puedes llamar, ay, sí, Señor Jesucristo, eres mi Señor, y, pero si realmente no obedecemos a Cristo, pues no podemos llamarnos nosotros discípulos de Él. También en Mateo él dijo, ¿no? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que, ¿qué? Hace la voluntad de mi Padre. ¿Ven cómo la obediencia es una marca distintiva del verdadero discípulo de Cristo? Y es una obediencia total, no una obediencia parcial, ni solamente en lo que a mí me conviene. Esto sí me gusta de la Biblia, me agrada, pero esto, oh, esto no puedo hacerlo, ¿verdad? Pues entonces, ¿eres un verdadero discípulo del Señor? Pues esa es una muestra, ¿verdad? La obediencia. Así es que vemos aquí que la negación de uno mismo, el tomar la cruz y el seguirle obedeciendo a Cristo son marcas distintivas del verdadero discípulo de Cristo. Y la pregunta es que, ¿de verdad tenemos cada uno de los que estamos aquí estas marcas distintivas? Es para que evaluemos nuestra propia vida. ¿Qué tal estamos en el área de la negación de nosotros mismos? ¿Qué tal estamos en el área de tomar nuestra cruz, estar dispuestos a sufrir? ¿Qué tal estamos en la obediencia a nuestro Señor Jesucristo? Recuerda que si quieres seguir a Cristo, realmente debes venir a Él bajo sus propios términos y no bajo los tuyos, porque nosotros seguimos lo que nos conviene, ¿no? Pero Jesús nos manda a hacer cosas que a veces nosotros no estamos dispuestos a hacer. Ahora, en los últimos dos versículos que siguen, Jesús nos da dos opciones aquí, dos opciones que ilustran muy bien también el principio que estamos viendo esta mañana, que es que el verdadero discípulo de Cristo, ¿qué? Debe estar dispuesto a perderlo todo para poderlo ganar todo. Aquí nos da dos opciones Jesús para cada uno de nosotros que decimos ser sus discípulos. Vamos a leer el versículo 25 primero. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Otra vez, no quiere decir que ahorita salvar la vida, no quiere decir que estemos aquí tratando de, pues, no irnos por un precipicio o cosas así, ¿no? Sino que aquel que está invirtiendo su vida, según para, pues, estar bien en este mundo, en este tiempo, al final va a haber pérdida, porque dice, la perderá, al final la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Entonces, Jesús nos está dando la opción aquí, ¿no? La primera opción es de ir por todo ahorita. Todo lo que este mundo te puede ofrecer, pero al final perderlo, ¿qué? Todo. Y la otra opción es darlo todo por perdido hoy en este mundo para poderlo ganar todo en la vida eterna. Son dos opciones que nos está dando aquí Jesús, ¿no? Aquel que dedica toda su vida para preservar su vida aquí, para amasar riquezas, para, no sé, prosperar en esta vida, al final lo perderá todo. Pero aquel que esté dispuesto, como dice aquí, a negarse a sí mismo, a tomar su cruz y a seguir a Jesucristo, al final ganará la vida eterna, ¿sí? Y no quiere decir esto que uno gane la vida eterna haciendo este tipo de cosas. Porque como dije en la mañana hace rato, no nos ganamos el cielo por las buenas obras, pero el hacer esto es una evidencia de que realmente somos verdaderos discípulos de Cristo. Hacemos esto por agradecimiento al Señor, no para ganar la vida eterna. La vida eterna es por fe solamente en Cristo. Y el versículo 26 dice, pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Entonces, ¿de qué le sirve a una persona ser dueña de este mundo completamente si al final de cuentas va a perder lo más importante, que es el estar con Dios eternamente, el perder su alma. Pues de nada. Alguien alguna vez le preguntó al contador de Rockefeller. ¿Cuántos de ustedes saben quién fue Rockefeller? ¿Quién fue Rockefeller? ¿Era qué? ¿A qué se dedicaba? Era millonario, sí, pero ¿a qué se dedicaba? ¿Ah? No, pero eso es con lo que hizo. Pero ¿a qué se dedicaba? Petróleo. ¿Sí? Era petrolero. Y fue uno de los hombres más ricos en su tiempo en Estados Unidos. Y alguien una vez le preguntó al contador de Rockefeller, cuando este murió, oiga, ¿cuánto dinero dejó el señor Rockefeller? Y el contador riéndose le dijo, lo dejó todo. Todo. Y no se pudo llevar absolutamente nada, ¿sí? El hombre que dedica a amasar riquezas va a morir un día. ¿Y sabes qué? No se va a llevar absolutamente nada. ¡Nada! Y a cambio puede estar perdiendo aún la vida eterna por haber estado enfocado en las cosas de este mundo que son temporales. Estamos perdiendo o tenemos pérdida de cosas eternas, que es el estar en Cristo. ¿Sí? Entonces, por otro lado, si tú abandonas tu vida y le entregas a Jesucristo, entonces vas a tener una riqueza eterna. Y no solamente para la eternidad, Dios aún puede bendecirte también en este tiempo, aunque no es una garantía. Pero Jesucristo aún es tan bueno que si nosotros decidimos ponerle a Él en primer lugar en nuestras vidas, en todo lo que hacemos, Él está dispuesto aún a darnos más de lo que necesitamos. Si nuestro afán está en las cosas de este mundo, perderemos recompensa. Si nuestro afán está en servir a Cristo, aún Él es tan bueno que puede bendecirnos, no solamente en la vida eterna, que ya lo tenemos, los que hemos llegado a creer en Cristo, sino aún en esta vida. Pero somos necios, ¿no? A veces nos enfocamos y nos empecinamos, ¿verdad?, a querer establecernos en este mundo y lograr las cosas de este mundo y olvidamos al Señor. Lo dejamos de un lado fácilmente, con la mano en la cintura, preferimos el mundo que a Cristo. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí es, miren, más vale que ahorita que tienen vida aquí tomen una buena decisión. Porque va a llegar el tiempo cuando yo voy a regresar nuevamente, pero en ese segundo regreso vendré como juez. Olvídense de la gracia. La segunda venida de Cristo, Cristo vendrá como un juez. Y créanme, no les va a ir nada bien a los que decidieron enfocarse en las cosas de este mundo. Así es que más vale que estén listos porque puedo regresar en cualquier momento. Y el versículo 27 aquí, tenemos la primer mención en el Nuevo Testamento acerca del segundo regreso de Cristo. Es la primera vez que Jesús todavía ni muere ni va a la cruz y ya está diciendo voy a volver otra vez. La primera mención aquí en el versículo 27 dice, porque el Hijo del Hombre, que es una mención de Él mismo, ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles. En la gloria de su Padre quiere decir que Cristo comparte la misma gloria que el Padre, otra evidencia de su deidad. ¿Y que Él es dueño de quiénes? De los ángeles. Cristo no es un ángel. Aquí claramente dice que vendrá con sus ángeles. Él es dueño de los ángeles. Él es creador de los ángeles. Y entonces recompensará a cada uno según su conducta. Así es que le está diciendo aquí Jesús a las multitudes. Más vale que se nieguen a sí mismos, que tomen su cruz, y que estén dispuestos a seguirme, porque vendrá un día cuando yo regrese en mi gloria, la gloria que tengo con el Padre, y ustedes serán juzgados. Y créanme que al que no esté en Cristo, no le va a ir nada bien. Si somos juzgados por nuestra conducta, újule. Nada bueno puede salir de ahí. Si somos honestos, ¿verdad? Entonces, por eso Cristo está exhortándole a las personas a entregarse a Él. Y no esperar que venga el día cuando Él regrese como juez, porque entonces no habrá salida alguna, ¿sí? Y lo mismo, algo parecido, le está diciendo a sus discípulos, a los que estamos diciendo que ya hemos llegado a creer en Él. Es la misma cosa. Necesitamos negarnos a nosotros mismos. Necesitamos realmente tomar nuestra cruz y obedecer a Cristo en todo. Porque cuando Cristo venga, vendrá a traer recompensas a los creyentes. ¿Sí? Entonces, yo me puedo imaginar aquí todas las dudas y las preguntas que los discípulos tenían, ¿no? Tanta información. Aún hablando de que va a regresar cuando ni siquiera se ha ido. Y esos pensamientos, ¿no? En su mente, ¿cómo podemos saber? Me imagino una de las preguntas de los discípulos. ¿Cómo podemos saber que todo lo que estamos diciendo es verdad? ¿Cómo podemos saber que realmente que tú nos estás diciendo que vas a regresar a establecer tu reino? Pues Jesús les va a dar una probadita de esto en el versículo 28, de lo que les está hablando. Fíjense bien, en el 28 dice, entonces les digo que hay algunos de los que están aquí que no probarán la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre venir en su reino. ¿Cómo? Si ni siquiera es muerte, ¿cómo estás diciéndonos a nosotros que ni siquiera habrá algunos de los que estamos aquí que ni siquiera vamos a morir aún hasta que no veamos que vienes otra vez a establecer tu reino? Pues Jesús significa aquí que Él les iba a dar una pequeña probadita del reino. Y esa es una probadita que quiero hablar de eso la próxima semana. Así es que, si estás interesado en saber qué significa esa probadita, aquí la próxima semana, en este mismo lugar y esta misma hora, te voy a decir qué significa. Porque, no porque yo sea sabio, pero aquí dice en la palabra. Solamente te voy a dar una pequeña adelantada para decirte que los que pudieron experimentar esto en vida, puedo decir que jamás pudieron olvidar esa experiencia que tuvieron con Jesús. Y uno de ellos fue Pedro, que fue testigo ocular de esa probadita que Jesús le dio del próximo reino que va a establecer nuestro Señor Jesucristo. Y tan no lo olvidó que cuando escribió su carta en 2 de Pedro 1:17 dijo esto. Pues cuando Él recibió honor y gloria, recuerden, ¿Cristo va a regresar en qué? En la gloria del Padre, ¿verdad? La majestuosa gloria, o sea, el Dios del universo, le hizo esta declaración. Este es mi Hijo amado, en quien me he complacido. Y nosotros mismos, hablando Pedro, escuchamos esa declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él, cuando estábamos con Jesús, en el Monte Santo. Pedro nunca pudo olvidar esta experiencia, de esa probadita que Jesús les estaba dando a sus discípulos, de ese reino que iba a venir y que está prometido en las Escrituras que va a suceder también para nosotros, que somos sus discípulos. Entonces, solamente ya para terminar, Jesús nos plantea estas dos opciones, ¿no? A todos y cada uno de los que estamos aquí. Dedicar nuestras vidas a la acumulación, al amasamiento de riquezas, a la comodidad, a la satisfacción de nosotros mismos, a cumplir con nuestros deseos, con nuestros placeres, pero al final, perderlo todo. Y la segunda opción es dedicar nuestras vidas a Cristo. Yo creo que eso es lo más sabio. Estando dispuesto a perderlo todo por el Señor, estando dispuesto a sufrir por Él, a sufrir rechazo, a sufrir hostilidad, humillación, etcétera, pero al final llegar a ser un príncipe en el reino de Cristo. La verdad es que solamente un necio, y digo, solamente un tonto, lucharía con escoger entre estas dos opciones. Tenemos todo en Cristo. Si tú has llegado a creer en Cristo, tú eres un discípulo del Señor. ¿Qué estás escogiendo? Yo sé que habrá personas que aún así se van a ir por el oro. Pero ¿saben qué? El oro se va a quedar aquí. El oro no va a ninguna parte. ¿Sí? No vas a poder llevarte tu yujo al cielo, ¿ah? Jalando cosas de aquí. Todo lo que tú te afanaste por hacer en este mundo y el tiempo que dedicaste afanarte por las cosas de este mundo, tiene un final. Y ese final viene cuando nos llegue la muerte. Aquí se va a quedar todo, ¿verdad? O en palabras también de Jim Elliot, ¿no? Quien era un misionero, o fue un misionero en Ecuador, y que murió en las manos de la tribu que estaba evangelizando. Y él llegó a decir lo que sigue, dice, no es un tonto el que da lo que no puede conservar. ¿Y qué es lo que no podemos conservar? La vida. Todo lo que tenemos que no lo podemos conservar para ganar lo que no puede perder. La vida eterna. No es ningún tonto el que deja todo lo que hay en este mundo a un lado para dedicar su vida a Cristo, porque al final ganará todo. ¿En qué estás dedicando tú tu tiempo? ¿A qué estás dedicando tu vida? ¿Tus afanes? ¿Dónde está Cristo en tu vida? Si tú dices que eres un discípulo de Cristo, ¿a quién debes de poner en primer lugar? ¿Escucho? ¡A Cristo! ¡A Jesucristo! ¿Y por qué no lo demostramos con hechos? ¿Por qué nos cuesta demostrar eso con hechos? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Por qué me llaman Señor, Señor, si no obedecen lo que yo les digo? Si no hacen lo que yo les digo. Yo espero que realmente esto nos haga pensar a cada uno de nosotros, ¿no? Que decimos ser discípulos de Cristo, que a veces ya somos, yo digo, discípulos light, ¿verdad? Que realmente nos hemos convertido solamente en hombres religiosos de domingo. ¿Y el Señor Jesús está en nuestras vidas nada más los domingos? No, cada día de nuestras vidas Cristo está con nosotros. ¿Qué debemos de hacer nosotros en respuesta? Pues dedicar nuestra vida al Señor, ¿no? Que a lo mejor para muchos es mucho, como para el joven rico que se fue triste porque tenía muchas cosas en este mundo y no quería dejarlas. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a dejar lo que tienes por el Señor? Y no quiere decir que, ay, ya ahorita me salgamos y empezamos a regalar el dinero. Y... ¡no! Pero debemos de estar dispuestos. Si es necesario, aún hasta hacer eso y dejar lo que estamos haciendo para seguir al Señor con todo. Vamos a dar gracias. Padre, te damos muchas gracias, Señor. En verdad, te doy gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por recordarnos en ella que a veces somos muy infieles contigo. No somos sinceros. Y a veces nos da vergüenza proclamarte. No queremos sufrir rechazo. No queremos sufrir por ti. A veces somos apáticos. Apáticos en el sentido de que no estamos dispuestos a ir un poquito más allá de lo que rompa con nuestra comodidad en nuestras vidas. Señor, sé que el ser discípulo tuyo implica algo más que solamente decir que somos cristianos. Yo te pido que de verdad cada una de las personas que estamos aquí esta mañana podamos considerar en dónde estamos. Realmente ponernos a cuentas contigo. Y si te hemos estado fallando en algo, ayúdanos a estar dispuestos a sufrir la cruz por ti. Te lo pido, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Quisiera que